Estamos ya en las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Mucho más delgado y con un aspecto enormemente saludable. Así ha descrito Carlos Herrera al rey don Juan Carlos, con el que ha estado este fin de semana en Abu Dhabi. La fotografía de los dos juntos, por cierto, la puedes ver en exclusiva en nuestra web, en cope.es. Herrera ha contado esta mañana parte de la charla que ha mantenido con el emérito, que desde agosto de 2020 pues reside en Emiratos Árabes. Allí sigue atentamente todo lo que pasa en nuestro país, suele hablar de forma regular. Por ejemplo, Herrera ha contado que don Juan Carlos suele hablar de forma regular con su hijo, el rey don Felipe, y en los últimos meses pues también ha recibido la visita de sus dos hijas, doña Elena y doña Cristina. Precisamente con Herrera ha hablado de la reciente separación de esta última y le ha dicho pues lo que le diría a cualquier padre.
Hombre, me habló, porque yo le pregunté, bueno, y de los problemas familiares que han surgido ahora mismo con una de sus hijas. Dice, ¿a qué padre no le preocupa que su hija pueda estar mejor o peor por función de, en función de desavenencias conyugales que parecen definitivas? Yo lo estoy, pero dentro de pocos días podré verla y podré darle un abrazo.
No más, pues don Juan Carlos, además, sigue muy pendiente del estado de las investigaciones sobre su patrimonio, en las que hay que recordar que no ha sido imputado en ningún momento. En la conversación, lógicamente, pues Herrera le ha preguntado la pregunta que siempre está en el aire: ¿cuándo volverá a España?
Pues esperando que concurran las circunstancias oportunas para viajar a España, cosa que estoy deseando. ¿Y cuáles son las circunstancias oportunas? Pues las que no creen ninguna inestabilidad a la institución de su hijo Felipe VI, con quien está en contacto. Antes o después eso va a ocurrir y podrá darse el hecho de que venga a España, esté el tiempo que considere oportuno, se vuelva o dé más paseos, o haga, es un jubilado, puede hacer lo que considere oportuno.
Y tal día como hoy, hace 2 años, el Centro Nacional de Microbiología confirmaba el primer caso de coronavirus en España. Eran las 11:30 de la noche y así lo contaba nuestro compañero Ángel Correas en el partidazo de COPE.
Sí, es la confirmación del primer caso de coronavirus, del ya famoso coronavirus en España. Efectivamente, es uno de los 5 casos que estaban en observación, en estudio, en la isla canaria de La Gomera. Se trata de 5 alemanes. Esas pruebas se trajeron aquí a la península, a Madrid, al Instituto Carlos III de Microbiología. Les han devuelto ya los resultados.
Pues los 5 turistas alemanes habían sido aislados el día de antes por ser contacto estrecho de otro positivo. Bueno, pues hace 2 años el coronavirus realmente era una enfermedad de la que no conocíamos prácticamente nada. 2 años, ¿eh? 2 años ha pasado ya desde entonces. Después de los deportes, a partir de las 3:30, nos vamos a ir hasta el laboratorio del Hospital Nuestra Señora de Guadalupe, allí precisamente en La Gomera. Ese fue el lugar donde se detectó, como te estamos contando, el primer positivo por COVID en España hace hoy justo 2 años. Y el 84% de los abusadores sexuales de menores son conocidos por sus víctimas. La mitad son dentro del entorno familiar. Padres, tíos, abuelos, estos son algunos de los datos que recoge el informe de Save the Children sobre abusos sexuales en la infancia. Y algo preocupante, tal y como nos cuenta Carmela del Moral, responsable de políticas de infancia de Save the Children.
Estamos hablando de que la mitad de los casos se dan en el entorno familiar. Es precisamente lo más grave, es que se produce en un entorno de confianza un abuso de sexual y de poder, que es lo que es el abuso sexual también.
Y 90.000 personas dependientes en España siguen esperando los trámites de las ayudas a las que tienen derecho. A ellas se suman otras 62.000 que están en lista de espera para obtener una plaza en una residencia de mayores. Las ayudas sociales no cubren las necesidades de un problema que sigue creciendo. Maribel Sánchez.
Se acelera el envejecimiento de la población española, pero no aumenta de la misma manera la protección que reciben nuestros mayores. Por eso los expertos, como Manuel Dinis, director de una residencia en Toledo, cree que las autoridades tienen mucho trabajo por delante para mejorar la situación.
Aumentar el gasto presupuestario en este tema, que afecte de forma positiva a la mayoría de los abuelos.
Y es que el precio de las residencias privadas no baja de los 1.500 euros al mes y son muchos los mayores que no tienen dinero para hacer frente a este gasto.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Y en los deportes, Corrochano.
¿Qué tal?
Corrochano, ¿estás por ahí?
Sí, claro,
ahí
claro, se me ha ido, se me ha ido. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Oye, ya sin palabras, sin calificativos, sin adjetivos para... pues eso, calificar, definir la hazaña de Nadal.
Rafael Nadal ganó. ¿Y cómo ganó? Esa es el matiz, la cuestión. ¿Cómo ganó ayer a Medvedev en el Abierto de Australia? Remontando dos sets, ha ganado su gran slam número 21. Tiene uno más que Roger Federer y que Novak Djokovic. La emoción del número 21 suena así en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Venga, va. Hay que subir a la red, rojo. Hay que subir. ¡Y lo acaba!
¡Toma!
Acaba de reconquistar las cuatro fronteras del tenis mundial. Este tipo acaba de ganarlos todos.
El Ángel García narrador y el Ángel García informador. ¿Cómo ganó Australia Rafael Nadal ayer en ese partido frente a Medvedev, Ángel?
Peleando, mano. Peleando como nunca. Es decir, tuvo un torneo realmente duro. Primero la previa, que ya sabes, si lo hemos contado mil veces. No sabía si iba a volver, pasó un COVID durísimo. Luego... lo de los cuartos de final con Shapovalov, el golpe de calor, pudo caer eliminado. Con Berrettini, cuando reacciona el italiano, pudo caer eliminado. Y ayer es que lo tenía completamente perdido. Perdió los dos primeros sets, iba 2-3-0-40 en el tercero y fue capaz de reaccionar. Así que, como siempre, con la azotea más privilegiada del deporte mundial, sufriendo y luchando como nadie sabe luchar y sufrir en el mundo, es el mejor competidor de la historia. Ya veremos si también el mejor tenista. Y para mí, sinceramente, la mayor gesta de su carrera. Y creo que Rafa está más o menos de acuerdo.
No voy a ser yo decir si es algo una de las mayores gestas del deporte, ¿no? Con la humildad total de saber que me siento un súper afortunado de estar aquí. A nivel personal ha sido el título más inesperado de mi carrera, ¿no? Y quizás uno de los más emocionantes, ¿no? Significa muchísimo para mí y creo que también para todas las personas que están y que han estado a mi lado durante todos estos meses realmente difíciles.
Daniel Asenjo ha estado esta mañana. Rafael Nadal con Carlos Herrera.
Rafa Nadal le ha contado a Carlos Herrera, entre otras cosas, la batalla que vivió para levantar el título. Dice que fue un mazazo empezar perdiendo 2-0, pero que siempre se agarró la pista punto a punto, dándose opciones para conseguir lo que parecía imposible. Rafa pone en valor lo conseguido, pero es consciente de que los éxitos, igual que los fracasos, hay que vivirlos en su justa medida. Preguntado por si ya piensa en el número 22, Nadal prefiere disfrutar del momento.
Ahora mismo para mí es un semimilagro tener el 21, o sea que intentar disfrutar el momento, pero al final soy deportista, ¿no? Llevo una época muy complicadilla, he podido jugar poco y me gustaría seguir disfrutando del deporte, ¿no? Sin pensar más allá de 22 o 23 o más allá del 21 tan siquiera, ¿no?
Bueno, Munilla, Nadal tiene el número 21 y eso le convierte en el mejor tenista de la historia.
Sí, señor. 13 Roland Garros, 4 Open USA, 2 Wimbledon y 2 Abiertos de Australia. 17 años han pasado entre el primero y el último. Mayor margen que ningún otro tenista en la historia. Rafa ha dejado atrás de momento a Federer y a Djokovic con 20 Grand Slam. El siguiente es Pete Sampras con 14 y de los que siguen en activo, pues dos que están casi retirados, Murray y Wawrinka con 3. Federer tiene 40 años, Nadal 35 y Djokovic 34. Nadal quiere el récord, pero no le obsesiona.
Y evidentemente que quiero ser el que tiene más, pero es que para mí también es cierto que nunca ha sido una obsesión y uno no puede estar siempre mirando al lado si el otro tiene... Tu vecino tiene una casa más grande que la tuya, si tiene un móvil mejor o si tiene, no sé. Y yo al final me siento un súper afortunado de la vida y ojalá que termine con siendo el que más. Pero si no, y lo digo de verdad, bien por los otros, ¿no? Y yo mi carrera pues es infinitamente superior a lo que yo hubiera podido soñar jamás.
¿Y los que tienen 20 qué dicen? Por ejemplo, ¿qué ha dicho en las últimas horas Federer, Carlos Sáez?
Elegante, corro y cariñoso siempre el suizo, no dudó en felicitar a su amigo Rafa desde lo más profundo de su corazón. Dice Federer que es increíble la ética de trabajo, la dedicación y la lucha de Nadal, y se acuerda cuando hace unos meses ambos bromeaban en muletas y que está muy orgulloso de compartir esta era de tenis con él. Veremos, corro, si Federer es capaz de meterse en la pelea por los Grand Slam, porque ya lleva mucho tiempo sin competir y no se le espera por lo menos menos hasta el próximo verano.
Y Andrea Peláez, que dice el otro que tiene 20, Djokovic.
Mucho más aséptico fue Novak Djokovic en su felicitación al campeón, el que fuera el protagonista del torneo las semanas previas a su comienzo, escribió en sus redes sociales: felicidades a Rafa Nadal por su 21º Grand Slam, un logro maravilloso, un espíritu de lucha impresionante que ha prevalecido una vez más. El serbio regresará a las pistas de tenis en febrero en el Dubai Tennis Championship del 21 al 26 del próximo mes. En cuanto a Roland Garros, habrá que estar pendientes de la vacunación para saber si puede participar o no, dadas las últimas informaciones del gobierno francés, pero el deportista espera que no haya ningún problema.
¿Y el pueblo? ¿Qué dice el pueblo? En una palabra, Rafael Nadal.
Un tío grande, vale. Todos los sentidos.
Inmenso.
Impresionante, genio, figura.
El mejor de todos los tiempos.
El puto amo.
Nada, un ejemplo a seguir.
Exitoso.
Insuperable.
Pues lo mismo, nosotros ya desde el tiempo de Santana venimos siguiendo el tenis y es excepcional.
Bueno, el mejor deportista quizás de la historia.
El número uno. Yo desde que tengo 84 años no he conocido a nadie de esa categoría.
¿Y qué titulares deja la prensa mundial, Bruno Casar?
Marciano titula Le Parisien, leyenda, Corriere dello Sport o The Guardian, que lleva en portada Nadal bajo el titular Hombre Histórico. The Times en Reino Unido recoge la hazaña del español con una remontada para la historia. Cruzamos el charco para leer también en el diario Le de Argentina el titular Rafa Animal y ojo corro, porque hasta el Financial Times se ha olvidado por un momento de la economía para dedicarle un espacio en portada al de Manacor con el titular Nadal recoge la corona del tenis.
Y Ángel García, ¿dónde está Rafa? ¿Qué va a hacer a partir de ahora Rafa Nadal?
Bueno, pues lo primero, intentar salir de Australia, porque es noticia de nada, de hace 20 minutos, corro, que le han cancelado el vuelo, se ha estropeado el avión y de momento no puede salir de Australia Rafa Nadal. Lo siguiente, llegar a casa, colocar el trofeo en esa sala maravillosa que hay en la Rafa Nadal Academy, desconectar, pero desconectar, te digo, irse a alta mar y olvidarse del mundo, a pescar con su barco y con sus amigos, y luego sí, volver a pensar en el tenis. Lo siguiente va a ser Acapulco seguro, luego debería llegar Indian Wells y ya la gira de tierra. Veremos a ver si lo juega todo. Si juega todo sería Monte Carlo, Barcelona, Madrid, Roma y sí, camino al 22, su jardín particular, Roland Garros.
Rafael Nadal Parera, el mejor tenista de todos los tiempos, si es español. Lo siguiente es el mercado de invierno.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, hola.
¿Qué es lo que quiere todo el mundo? Todo el mundo quiere el libro de Pepe Domingo Castaño, Hasta que se me acaben las palabras, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias. Hasta que se me acaben las palabras, una historia apasionante llena de vida
y de radio.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
A las 12 de la noche se cierra el mercado de invierno y el Barcelona está trabajando en salida y en llegada. En llegada está en Barcelona Víctor Navarro, el delantero Aubameyang. Cuéntanos.
El todavía delantero del Arsenal aprovecha su día libre para apretar en su fichaje por el Barça, pero fuentes conocedoras de la negociación explican a Elena Condis que ha viajado por su cuenta a Barcelona, que resta más que suma su presencia en la ciudad condal y que todavía no está cerrada la operación. Desde el FC Barcelona remarcan a la cadena COPE que intentarán hacer ingeniería financiera porque solo tienen 1,7 millones de euros netos de margen salarial. El fair play y su estado físico tras problemas médicos al pasar el COVID marcarán la posibilidad de que Aubameyang juegue cedido en el Barça hasta final de temporada.
La otra pregunta, Elena Condis, es si sale o no sale Dembélé del Barcelona.
Sin duda el nombre de este mercado y lo será hasta el último minuto. Corro, Dembélé está citado para entrenar a las 6 de la tarde en los despachos. Mateo Alemany está intentando colocarlo a contrarreloj, pero en el Barça asumen con resignación que la salida de Dembélé es muy, muy complicada. En las últimas horas la vía francesa ha quedado rota. Desde París insisten que hay más interés del Barça que del Paris Saint-Germain, que esperaría verano a Dembélé para que llegase libre. La vía Premier, ya lo contamos, Tottenham lo descartó ayer porque no puede asumir su ficha y el United también se apartó de la puja. Así que a esta hora todo apunta que Dembélé se va a salir con la suya y se va a quedar en el Barça hasta final de temporada.
Otra gran noticia. ¿Quién llega? Rafa Villarejo al Valencia.
Brian Hill, a las 11:30 ha aterrizado en la terminal de vuelos privados del aeropuerto de Manises, ha pasado la revisión médica y estamos esperando a las puertas del club, donde está previsto que en unos instantes venga para firmar su contrato. Llega cedido hasta el mes de junio, procedente del Tottenham, feliz de regresar, ha dicho, a la Liga Española.
En el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz, la pregunta es si inscriben o no inscriben a Reinildo, lateral izquierdo procedente del Lille.
La dirección deportiva del Atlético de Madrid trabaja hoy a pleno pulmón, esperando movimientos que no sabe si se van a producir. Esto es que el Lille pueda desbloquear la salida de Reinildo, con el futbolista ya contamos que tiene un acuerdo cerrado el Atlético de Madrid. Y también, si se pusiera a tiro un central o cedido o que esté en libertad y no cueste mucho, el Atlético de Madrid intentaría hacerse también con un central, pero todo ello es complicado en las últimas horas y el Atlético de Madrid intenta buscar el más difícil todavía.
Y en el Villarreal, Juan, igual llega o no llega Lo Celso.
Así es, Corro, el Villarreal quiere la cesión de Lo Celso. Ya tiene un acuerdo el submarino tanto con el jugador como con el Tottenham. Ahora la clave está en que para poder inscribirlo necesita liberar una de las 25 fichas de la primera plantilla. Y eso a estas horas parece lo más complicado porque jugadores como Rabo, Paco Alcácer no están por la labor de salir del club.
José Manuel Segarra, quien refuerza la defensa del Levante.
Martín Cáceres, que es el único fichaje que ha hecho de momento el Levante, que rescindió con el Cagliari italiano y que ha firmado hasta verano más otro año. Si el equipo se salva, nos esperan muchos más movimientos por Orioles.
En el Cádiz, Jesús Mejía, llega cedido Luis Hernández.
Sí, procedente del Maccabi de Tel Aviv, aunque aún el club gaditano no lo ha hecho oficial, sí lo hacía el conjunto de Israel a través de sus redes sociales. Además, se busca un delantero. El club estaba dispuesto a pagar la cláusula de rescisión de Borja Bastón, delantero del Real Oviedo, pero el futbolista finalmente ha rechazado la propuesta del club gaditano.
En el Deportivo Alavés, Roberto Arrillaga, incorporan un delantero. ¿A quién?
A Manu Vallejo, el cuarto fichaje del Alavés, tras Jason, Escalante y Tenaglia. Sin minutos en el Valencia, llegará cedido hasta final de temporada, sin opción de compra. En breve va a ser oficial, no está cerrado el mercado de fichajes para Alavés, porque si logra sacar jugadores como Silas, Saúl, Pelistri o Guidetti, podría incorporar una pieza más en el centro del campo.
En el Elche, Jero Tormo, consiguen la cesión de Ezequiel Ponce.
Ezequiel Ponce reforzará el ataque franjiverde. Hoy el argentino, con pasaporte español, que procede del Spartak de Moscú, llegaría en calidad de cedido. Ha estado en el estadio Martínez Valero pasando revisión médica y cumplimentando documentación. No se ha ejercitado junto con el resto de sus compañeros. Se espera que lo haga durante los próximos días.
En el Granada, Jorge de la Checa, están buscando un delantero.
Mirto Uzuni, delantero albanés del Ferencváros, podría estar ya en Granada y a punto de incorporarse al equipo rojiblanco. 26 años y con experiencia europea, sería fruto de un traspaso. También, atención, puede llegar cedido en operación combinada con el Atlético de Madrid otro delantero, Matías Arezzo, que lo haría desde el River Plate. E igualmente podría salir al mercado americano Machís.
En el Mallorca, Jordi Jiménez está a punto de firmar Murici.
Salvo oportunidad de última hora, el Mallorca va a cerrar el mercado con el fichaje de Vedat Muriqi, delantero kosovar del Lazio, que llega cedido por un bajo coste y con una opción de compra a final de temporada no obligatoria. Además, ha incorporado al lateral Giovanni González, lateral uruguayo procedente de Peñarol y que llega libre. Como decimos, salvo oportunidad antes de la medianoche, no habrá más fichajes.
En el Getafe se marcha JJ Macías, el mexicano, que vuelve al Chivas. Hay más noticias, por supuesto, durante todo el día de este mercado de invierno que se cierra a las 12 de la noche. Y ahora dos noticias del fútbol español. En el Betis, José Manuel Oliva, apelación que propone sobre el cierre del Benito Villamarín.
Hace un cierre parcial finalmente del estadio Benito Villamarín, por tanto no habrá clausura total y el Betis podrá jugar ante el Villarreal y el Mallorca en su estadio, y ese cierre parcial tendrá que ver con la zona desde donde se lanzó el palo a Joan Jordán, es decir, cierra la grada baja de Gol Sur. Hay satisfacción porque consideran en el Betis que se hace más justicia con esta segunda resolución, aunque de momento el Betis no ha anunciado si va a seguir recurriendo ante el TAT y va a pedir incluso la suspensión cautelar de esta segunda sanción.
Y atención a esta noticia de sucesos, porque el futbolista Álvaro Rubio del Athletic de Bilbao Sanchez se da la fuga después de un accidente.
Es una espantada en toda regla y solo conocemos la secuencia de los hechos. Madrugada del sábado al domingo, 1:20 de la madrugada, en Pamplona van cuatro en un coche, se estampanan, saltan los airbags, no hay daños personales, nos alegramos y ven cuando llega la policía que uno de los integrantes se va caminando. Van a por él, a los otros tres les dicen que se queden quietos. Ahí estaba Sanchez. Hace caso omiso
y huye. Le llaman, da versiones, todavía no se sabe quién conduce, no hubo pruebas, por lo que hemos podido saber, y ahora a la espera de lo que le pasa judicialmente a Sánchez, porque le han llamado para que recoja su coche del depósito, el Atleti guarda silencio para conocer las medidas disciplinarias.
Y este sonido que nos deja una conversación de Gerard Piqué con Ibai Llanos, hablando de la posibilidad de ser presidente del Barça.
Para empezar, el entorno este me lo cargaría entero. Todo lo que es alrededor del Barça, de que es todo tóxico,
a tomar por culo.
Pero a tomar por culo.
O sea, no queda nadie.
No queda nada. Que se dediquen a otra cosa, pero que no sean tóxicos para el club. Todos, ¿eh? Y el que se sienta señalado como entorno, pues este, a tomar por culo.
O sea, va a pillar hasta de rebote.
Mal. Y a partir de ahí empiezas de cero y las cosas van a mejor. Porque ya no hay intereses.
En un momento, los hispanos.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Mi casa. Mi equipazo de música. La envidia de mis amigos. Mis relojes antiguos. El abuelo los cuidaba tanto. Todos los discos duros con millones de fotos. A ver si un día los ordeno por fin. La camiseta firmada del Pelusa. La original del 86. Y Max siempre durmiendo en el rincón más soleado. Ese sí que vive bien.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Noticias de competiciones. Primero, ¿cómo está la segunda división, Javier Pascual?
El Eibar sigue líder tras remontar al Huesca y segundo ahora es el Valladolid tras su victoria frente al Sporting, unido también a una nueva derrota del Almería que cayó en Oviedo y que baja a la tercera plaza. Por arriba, importante triunfo del Tenerife en Ponferrada para situarse a dos del ascenso directo. Además, debut con derrota de Nacho González en el banquillo del Málaga en Miranda y Las Palmas empató ante la Real B en el estreno de García Pimienta. Por abajo, importante victoria de la Morevieta ante el Girona. La jornada corro acaba hoy a las 9 con el Ibiza-Zaragoza.
Y noticias de la Liga Iberdrola, Andrea Peláez.
Todo sigue igual en la zona Champions con victorias de líder y segundo, Barça y Real Sociedad, pero tropezó el Atlético de Madrid, que empató ante el Deportivo Alavés. El Granadilla, ojo, que ganó el Valencia y ya está a tan solo un punto de Champions. Ganó también el Real Madrid su primer partido de 2022 y ya es séptimo en la tabla a 9 puntos de la zona europea. En descenso volvieron a perder Villarreal y Rayo, que no levantan cabeza.
Y César Abadía pone al día la Copa África. César.
Protagonismo para las dos estrellas del Liverpool, Sadio Mané y Salah, que se metieron ayer en semis. La Senegal de Mané venció 3-1 a Guinea Ecuatorial, mientras que Egipto eliminó en la prórroga 2-1 a Marruecos. Con estos resultados, Bono, Munir y En-Nesyri ya están de vuelta a Sevilla y el guineano Carlos Acapo pone rumbo a Cádiz. De esta manera, las semifinales ya confirmadas son Burkina Faso, Senegal el miércoles y Camerún, Egipto el jueves.
Europeo de balonmano, España medalla de plata. Perdimos en el último segundo 26-27 contra Suecia, Luis Malvar.
La selección española ayer perdía en el último instante con un penalti, un 7 metros con el cronómetro a cero. Le daba ese europeo a Suecia 20 años después, pero hay que estar muy orgullosos de esta selección. Han hecho un grandísimo campeonato, una generación que viene detrás y desde luego lo reconocía el propio capitán, Gedeón Guardiola, que nos decía que han perdido, pero han disfrutado en la gran final ante Suecia.
¿Cómo hemos disfrutado hoy de la final? Es verdad que hemos perdido en el último segundo, pero creo que nunca le hemos perdido la cara al partido. Ha sido muy largo y yo llevo varios campeonatos y bueno, pues el no tener este previo tan grande como era un campeonato de Europa, otro campeonato de Europa, pues a los chavales pues es verdad que les ha afectado un poquillo, pero el luto ha durado lo que nos ha llevado el pasillo al vestuario.
Y ahora el baloncesto. Pilar Casado, tenemos el cuadro de la Copa del Rey de Baloncesto.
Así es, este mediodía en el Parque de las Ciencias de Granada se han sorteado los emparejamientos de cuartos. La Copa se disputará en Granada del 17 al 20 de febrero y el cuadro queda así. Por un lado, Juventud, Lenovo Tenerife y Real Madrid-Río Breogán. Estas dos series se jugarán el jueves 17. Por el otro, Valencia, UCAM Murcia y Barça-Baxi Manresa. Estos cruces el viernes 18. Madrid y Barça no se pueden ver las caras hasta una hipotética final.
Y en la jornada de la Liga CB, Albert Díez perdió el Real Madrid.
Sí, por aquí empezamos el resumen. La derrota del líder, el Real Madrid en casa y frente al Moravanca Andorra 83-88. Es la segunda derrota seguida de los blancos en ACB, que jugaron sin Yul y Rudy. Meritazo para Andorra, debutaba David Eudal en el banquillo en la Liga Endesa. Derrota, por cierto, Corrochano, que permitiría al Barcelona situarse líder si gana los partidos pendientes que tiene. Ahora 19 triunfos Real Madrid, 16 Barcelona, que ganó la Peña en el derbi con 15 triples. Destacamos también la racha del Surne Bilbao Basket, sexta victoria seguida con el 83-77 ante Unicaja. Burgos ficha al escolta Tarik Filip y, por cierto, hoy tenemos baloncesto. Urbas Fuenlabrada, Casa de Monzaragoza de la jornada 20 a las 8:30.
Parra Center, noche de derrotas sonadas en la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. La más llamativa por la entidad del rival fue para los Mavericks en la cancha de Orlando, que pasa por ser el peor equipo de la temporada. También cayeron los Cavs en Detroit. La derrota hace que Cleveland descienda a la cuarta plaza del Este. Los Lakers y los Jazz siguen sin levantar cabeza. Los angelinos perdieron en Atlanta su tercer encuentro seguido y los de Utah en Minnesota para encadenar cinco sin conocer la victoria. Además, los Nuggets pasaron por encima de los Bucks, a los que ganaron en Milwaukee por 36 puntos. Los que no fallan son los Phoenix Suns, que ganaron a San Antonio y continúan siendo de largo el mejor equipo de la competición.
Dos noticias más en golf. Kike Iglesias, ¿cómo fue el fin de semana de John Rahm en San Diego?
Acabó el sábado a solo un golpe de luchar por el playoff por el título en Torrey Pines, así que fue tercero Rahm en un playoff que ganó Luke List. Es más número uno del mundo John Rahm, un John que va a descansar esta semana.
Y en ciclismo, Eric Frade, ¿cómo terminó la Mallorca Challenge?
Con el bautismo de victoria del jovencísimo sprinter belga del Lotto Soudal, 19 años, Arnaud Delis, así concluyó la Challenge de Mallorca. Se nos viene un gran febrero, muchas pruebas en España. Pasado mañana empieza la Vuelta a la Comunidad Valenciana.
Y una más, la Super Bowl la van a jugar Cincinnati Bengals contra Los Ángeles Rams. Esto se juega el 13 de febrero en Los Ángeles. Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Pues esto es lo más destacado en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Corrochano.
¿Qué se te pasa por la cabeza este lunes?
Pues, bueno, después de vivir ayer lo que vivimos ayer por la mañana, he pensado que la gente podía buscar un genio de la humanidad, como Nadal.
¿Un genio de la humanidad?
De la humanidad, sí, sí, sí. Un genio, genio. Y la pista es que, a pesar de que se ha muerto hace cientos de años, es muy conocido entre los jóvenes europeos.
O sea, ha muerto hace siglos, ¿no?
Hace siglos, sí, sí, sí.
Y es muy conocido entre los jóvenes europeos.
Sí.
Yo creo que lo puedo haber pillado, ¿eh? Creo que lo puedo haber pillado. No será tan fácil, Pedro.
Bueno, igual sí.
Igual sí, ¿no? O me ha venido a mí una inspiración divina.
también es posible.
Vale, bueno, sí, estamos buscando un genio, dice Pedro Martín, muerto hace siglos o de hace siglos y que es muy popular entre los jóvenes europeos. Muy bien, Pedro, que un abrazo. Hasta mañana, ¿eh?
Hasta mañana.
Producto del tiempo de juego, la conversación sobre el gran Rafael Nadal.
Es ya indiscutiblemente el mejor deportista español de todos los tiempos. Ya lo era, pero que lo es. Lo que pasa es que ahora ya deberíamos empezar a situarle en el Olimpo del deporte mundial de toda la historia. Es decir, o sea,
no, es que no, de los, no lo hacemos nosotros, ¿eh? No lo hacemos
de
nosotros.
De los Phelps, Michael Jordan.
Sí, claro, es que eso no lo hacemos nosotros.
Mohamed Ali, Usain Bolt, claro, no sé, toda esta gente. O sea, es que yo creo que Nadal está ahí ya.
Top ten, sin duda. Pero yo creo que para colocarle ahí, yo creo que lo que, como todavía no ha dicho su última palabra y como seguro que tiene en su cabeza esa mentalidad que tienen los grandes deportistas de que los mejores momentos todavía están por llegar, yo creo que habrá que esperar a que se retire para empezar a hacer una evaluación justa.
No, pero si es que aunque se retire mañana ya vale. O sea,
bien,
ya está.
Bien,
o sea, es que
bien.
Él ya está. Él ya está con los mejores. Mira, de todas las...
De acuerdo, Manolo, pero te pido una cosa. No busques la retirada de Nadal,
no,
porque
yo no
en su cabeza...
Claro.
O sea, pero no pienses en ella porque en su cabeza está
que no,
en los
que
mejores
que
momentos.
Que
está
revés,
está
pero
si no es buscar
revés,
la retirada,
claro,
él ha trascendido ya, claro, al ya marcador. Ya da igual.
Y además ha trascendido en activo, que todavía es más importante. Porque hay algunos deportistas que cuando se retiran es cuando les vemos como una gloria o como
sí,
una
crece
leyenda.
Crece la leyenda, efectivamente.
Él es leyenda jugando todavía. O sea mira, que, como bien dice Rafa, perdón, Santi, a lo mejor gana 22, 23 o no gana más. Pero es que él ahora mismo ya es leyenda. No le hace falta retirarse para ser leyenda.
En la retransmisión de Eurosport, Juanma, uno de los que ha salido.
Otro que no ha oído, Ángel.
En directo a felicitar a Rafa Nadal ha sido Marc Márquez. Y Marc Márquez lleva dos años, no seis meses como Rafa Nadal, 2 años lesionado y saliendo de lesiones y tal, sin pasar inviernos y con operaciones y tal. Y ha dicho, es que él es la fuente de inspiración de todo el mundo. O sea, todos nosotros tenemos que fijarnos en él, porque viéndolo a él sabes que si trabajas y peleas vas a salir.
Yo creo que lo que hablamos de trascender es que hay un tío en Illinois que flipa cuando ve a Nadal.
Claro,
o que hay un tío en China.
Sí, pero
que hay un tío en China que dirá, mira, a mí el deportista
Nadal,
que más
qué gran tema, qué suerte de haber nacido nosotros en el mismo territorio que Rafael Nadal. Bueno, Daniel Asenjo, ¿cuál es la pregunta en @deportescope?
Preguntamos por las finales de Grand Slam que ha jugado Nadal y por cuál te emocionó más, si la de Wimbledon en 2008, aquella en la que le ganó a Roger Federer casi quedándose sin luz en 5 sets, o la de ayer, Australia 2022 contra Medvedev. Estamos casi por encima de 1.300 votos y de momento el 56% se queda con lo más reciente. Le emocionó más Australia 2022, la final de ayer.
Muy bien, se lo voy a preguntar a Angelito en un momento, en el 106.3.
Oiga, ¿y si a los problemas que genera el alquiler le quitáramos el miedo a los impagos, a los destrozos, a la impuntualidad en el cobro de las rentas, a verse con los inquilinos, qué es lo que quedaría? Queda el Tranquiler, el mejor y más completo método de gestión de alquileres que hay en el mercado. Infórmese, como ha hecho tanta gente. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. El Tranquiler, 920-2011. Claro.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. So you can keep.
Hace justo 24 horas desde que Rafa Nadal es ya historia del deporte mundial con sus 21 Grand Slam. Pero toda leyenda tiene también un principio. El hombre que hoy no para de darnos alegrías fue un niño que apuntaba ya maneras. Escucha lo que decía Rafa Nadal después de ganar el título en Le Petit As con 14 años en el año 2000.
¿Ahora qué piensas hacer?
Seguir entrenando, a ver. Creo que es importante este torneo, pero tampoco no, para ganar este torneo no quiere decir que seas, no, que vas a ser muy bueno. Se tiene que seguir entrenando y vamos a ver.
Hay que seguir entrenando, decía con 14 años. También era un niño con buenas cualidades en la escuela. Hoy hemos puesto precisamente el foco en sus maestros del colegio, aquellos que veían buenas aptitudes en Rafa, pero que seguro por aquel entonces ni imaginaban en la leyenda que se iba a convertir 30 años después. Quizá cuando Joan Furiana, profesor del colegio de San Vicenç de Paul, en Manacor, pasó lista por primera vez, el nombre de Rafa Nadal solamente era el de un alumno más. No tardó en darse cuenta de que tenía delante a una persona con potencial para llegar lejos. Compaginar el entrenamiento con los estudios no fue nada fácil y su antiguo profesor y tutor, Joan, recuerda que su madre le decía que hacía las tareas en el coche.
Me acuerdo que hacía las tareas muchas veces en el coche, me comentaba su madre Aina, porque tenía que ir a entrenar a Palma y a veces no tenía tiempo aquí, digamos, en Manacor, y tenía que hacer la tarea en el coche, pero siempre hacía las tareas, era muy cumplidor, o sea, se portaba muy bien.
Estaba entrenando todo el día y aprovechaba esos traslados en el coche para poder ir haciendo los deberes, imagínate, ¿no? Dentro del colegio, todos los lunes, Rafa era el protagonista del día. Recuerda que se enteraba de sus premios a través de sus compañeros.
Los lunes, los otros chicos venían corriendo y me decían, «Hey, Joan, Rafa ha ganado una medalla o ha ganado una copa». Y luego en clase, Rafael... ¿Has ganado una medalla? Sí, con una gran humildad y o sea, no se vanagloriaba de nada en absoluto.
En los intercambios de clase, en los recreos, a la salida del cole, Joan nos cuenta que siempre que había una pelota, allí estaba Nadal jugando con sus compañeros y de no haber triunfado en el tenis, quizás lo hubiera hecho en el fútbol.
También me acuerdo un detalle, que el momentito entre clase y clase, si había una pelota, siempre organizaban, qué sé yo, un poco de peloteo. O sea, si no hubiera destacado en tenis, hubiera sido seguramente un gran futbolista como su tío.
Aunque Nadal era un alumno, nos dicen que bastante bueno, pues bueno, como le pasa a todos, ¿no? Como nos ha pasado a todos, pues sí tenía una asignatura que se le resistía un poco.
Una que no le gustaba demasiado era plástica. O sea, el dibujo no le... no chocaba demasiado, pero las demás, lengua castellana, quetzalá, matemáticas, sociales, pues muy bien, era un chico de notable alto, incluso sobresaliente, muy cumplidor con las tareas y trabajaba mucho porque en su casa le daba mucha importancia al colegio también y a la educación, ¿no?
Pues hace mucho que Rafa ya dejó el colegio, pero no olvida a sus profesores. De hecho, Joan nos ha contado también que hace 2 años recibió ánimos del tenista.
Hace 2 años tuve un percance y él me envió unos ánimos, un saludo y unos ánimos que la verdad me ayudaron bastante.
Pues un gesto digno de todo un campeón, un gesto digno de ser un auténtico crack dentro y fuera de la pista como es Rafa Nadal.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues hoy además se cumplen 2 años de la salida del Reino Unido de Europa. Hablamos de un Brexit que muchos celebraban así cuando se anunció. Con cuenta atrás y todo, ¿eh? Como si fueran las campanadas aquí en España. Bueno, pues igual. Eso sí, unos lo celebraron, aunque para otros supuso una gran decepción. Han pasado 2 años desde que el Reino Unido abandonó las instituciones europeas, pero luego hubo un año de desconexión en el que se estuvo diseñando cómo iba a ser la relación realmente entre el mercado comunitario y las islas británicas. En este tiempo hay que acordarse, por ejemplo, de la que se lió en las gasolineras, donde muchísimas se quedaron sin suministro porque no había transportistas, o en algunos supermercados donde llegaron a faltar frutas y verduras. Según la COE, la patronal empresarial española, casi un 50% de las empresas de nuestro país tiene algún tipo de relación con el Reino Unido. Ángel Correas, buenas tardes de nuevo.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo.
Es decir, que siguen siendo un cliente importante de nuestro país,
sí,
las Islas Británicas.
Desde luego, importantísimo. Así es, los productos que más importamos al Reino Unido son en primer lugar los aparatos mecánicos, luego vehículos. Ya sabes que somos en España grandes fabricantes de vehículos y buenos fabricantes. Y a continuación, productos químicos y farmacéuticos. Y al contrario, los productos que más se exportan al Reino Unido desde España son precisamente eso, los automóviles que fabricamos en nuestro país, también los tractores, después frutas y hortalizas y en tercer lugar, mira qué curioso, exportamos muchas piedras y metales preciosos.
Anda, pues mira, esto nunca lo hubiera dicho.
Fíjate.
Bueno, pero nos vamos a fijar en lo anterior que decías, en la alimentación, en esas frutas y verduras. Antonio Rivas es uno de los responsables de Vicasol, que es una empresa que tiene su sede en Almería y que exporta hortalizas al Reino Unido. Ellos han tenido que adaptarse a la situación nueva que nos ha generado el Brexit.
Nosotros hacemos hacia Reino Unido, hemos creado un departamento interno de aduanas y nosotros hemos solicitado y ya somos LAME, es decir, podemos autodespachar para hacer lo que es la aduana de exportación y con esto pues es una manera de agilizar los trámites, hacerlo nuestros propios medios sin tener que depender de un broker aquí.
Bueno, han cambiado los trámites, hay más burocracia, pues las empresas han tenido que ir reorganizando departamentos, formar también a sus plantillas, informarse de los nuevos trámites administrativos y, como nos cuenta Antonio, pues esto no ha sido fácil para algunas empresas pequeñas.
Es fácil cuando lo tiene organizado, pero claro, para, vamos a decirle, empresas de menor tamaño o con menos medios, pues puede suponer un gran problema y sobre todo para pequeñas cantidades, porque los mismos documentos y papeles tienes que hacer para exportar 4 palés que para exportar 10 camiones al día.
Pues a pesar del Brexit, el Reino Unido sigue siendo un mercado potencial muy importante para España. Por ejemplo, el Reino Unido es el 5º país que más volumen de mercancías recibe desde España, con un tránsito semanal aproximado de unos 8.000 viajes de camiones españoles, según cifras aportadas por la Asociación de Transporte por Carreteras.
Sí, a estos profesionales, Pilar, a los conductores de los camiones, el Brexit sí que les acaba afectando. Claro, no es lo mismo moverse dentro de una Europa sin fronteras que tener que pasar continuamente por aduanas, que es lo que está pasando ahora cada vez que tienen que ir al Reino Unido. Fíjate lo que nos cuenta Antonio Archilla, que lleva años viajando a Gran Bretaña.
No está habiendo muchos problemas en la entrada con tema de aduanas, ¿tú ves? Pero sí con el personal, porque hay mucha cantidad de conductores que se están negando a entrar a Inglaterra pues por el problema que que se supone que puede haber. Es un problema más psicológico que otra cosa.
Bueno, mira, Antonio nos cuenta que el problema no es tanto para entrar en el Reino Unido, sino a la hora de volver al continente, de volver a Europa y tener que seguir en ruta a otro país de la Unión.
Porque ahora nosotros entramos a Inglaterra y a un tercer país, no es comunitario. A la salida no podemos hacer... Antes hemos cargado mucho norte de Francia hacia sur de Francia y eso ahora mismo no podemos hacerlo, porque es cabotaje. Ahora hay que moverse, o te tienes que ir a Bélgica a cargar para sur de Francia, o si cargas en Francia tiene que ser para España directamente.
Pues vamos a conocer más a fondo estos obstáculos y problemas que han tenido que hacer frente los transportistas españoles. Luis Núñez lleva piezas de coches hasta Oxford, lo hace desde la ciudad de Jaén. Y podemos hablar con él en este momento. Luis, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, en tu caso concreto, ¿dónde has notado más, como transportista, la salida definitiva del Reino Unido de la Unión Europea?
Bueno, yo, en mi caso, la salida no suele ser conflictiva, puesto que yo transporto las piezas de los coches para allá y para abajo traigo el embalaje vacío, y eso en teoría no pasa aduana. Entonces, declarado como embalaje vacío, no tengo problema de aduana ni nada para salir. Y normalmente,
pero cuando vas para allá, sí, claro, Luis, porque estás llevando toda esa mercancía. Sí. ¿Ahí ha habido allá más burocracia, más controles, más papeleo, más trámites?
Sí, mucho más, mucho más. Lo que pasa es que la empresa que nos carga nos facilita ya la aduana hecha una vez que cargamos y todo, pero que sí, tenemos mucho más papeleo. Ahora hay que sacar otro código nuevo a partir del 1 de enero, que tiene que hacer, mi jefe se tuvo que dar de alta como empresa en Inglaterra para poder sacarlo, que es el GMR, se llama, con código de barra, o un código, sí, que si no lo llevas, pues no puedes ni embarcar siquiera.
O sea que ahora os añaden un requisito más para poder acceder al país.
Sí. Desde este año, aparte de la aduana, tenemos que declarar el tránsito, tanto de salida como de entrada por Inglaterra, como si fuera una empresa de allí.
Oye, y hablando de requisitos, de certificados, ¿en este momento os piden el pasaporte de vacunación, el pasaporte COVID, para entrar al Reino Unido?
No, hasta ahora no nos piden nada de eso. Lo único que desde octubre del año pasado tenemos que presentar el pasaporte normal, porque el DNI ya no nos vale, pero el único requisito que teníamos respecto al COVID lo ponía Francia, que empezó el año pasado en la Navidad de esta anterior, no la otra, que fue lo de test PCR o test de antígeno, pero vamos, que ya ¿sí? Te han quitado.
¿Dónde os lo pedían, sí, concretamente, en Francia?
A la entrada, en Francia. Tenía que hacértelo en Inglaterra antes de salir, porque si pasaba más de 48 horas dentro de Inglaterra, tenía que hacértelo, si no, no te hacía falta.
Vamos, que lleváis una temporada también los transportistas, Luis, tela, ¿no? Entre el Brexit, la que se lió, acuérdate, en diciembre de 2020, ¿no? Sí, sí. Precisamente por el coronavirus, no sé si te pilló a ti, cuando no, miles de transportistas españoles se quedaron atrapados allí en el Reino Unido. Algunos se quedaron sin volver en Navidad a casa, incluso te pilló o no.
No, a mí no, a mí me pilló en casa porque esa fecha solo para, pero a un compañero mío sí le pilló allí, se tiró un montón de días. Llegó a Navidad, no pudo pasarla en casa y Nochevieja llegó casi a la hora de cenar, vamos.
Madre mía. Pues eso, lo que digo, entre el COVID y el Brexit, bueno, os tenéis que armar de paciencia, desde luego. Y encima, sí, para colmo, ¿cómo está el sector también? Porque siguen haciendo falta muchísimos transportistas, Luis.
Sí, según todas las empresas tienen camiones parados y hace falta choferes, pero no sé, la gente que también es que no quiere ir, ni quiere ir allí, ni quiere... La gente joven no quiere camiones internacionales.
Es duro el trabajo, Luis.
7 o 8 días fuera de su casa, o más. No quieren, quieren ir y venir todavía a su casa.
Bueno, está claro que bueno, es un trabajo muy duro, es un trabajo también solitario, porque claro, pasáis muchas, muchas, muchas horas, muchos días en carretera sin ver a la familia, y eso, pues sí, como dices, pues no todo el mundo lo quiere asumir. El caso es que faltan transportistas en nuestro país y también en el Reino Unido, y esto pues sí, al final hace que se resienta el mercado. Luis Núñez, que lleva piezas de coches desde Jaén hasta Oxford, transportista, gracias por estar con nosotros y por contarnos cuál es la situación que te encuentras cada vez que viajas tú al Reino Unido. Gracias, Luis.
Gracias a ti, todo.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pero hay carreteras que bailan despacio.
Decíamos hace un momento que se cumplen 2 años del Brexit, pero es que el 31 de enero de 2020, es decir, hace hoy justo también 2 años, una noticia de última hora. Se hacía paso en el programa El Partidazo de COPE. Eran las 11:30 de la noche y Ángel Correas, nuestro compañero de aquí de mediodía, entraba en el estudio donde estaba en ese momento Joseba Larrañaga.
Sí, es la confirmación del primer caso de coronavirus, del ya famoso coronavirus en España, efectivamente. Es uno de los cinco casos que estaban en observación en estudio en la isla canaria de
La Gomera. Bueno, el COVID estaba ya descontrolado en China, lo sabíamos, con ese confinamiento en Wuhan, también en Italia, donde empezaban los confinamientos, especialmente en la zona norte del país. Pero esa noticia, así conocíamos el primer caso de COVID hace justo hoy 2 años en nuestro país. El día anterior, el 30 de enero de 2020, Canarias había aislado en el Hospital Insular de La Gomera, por recomendación del gobierno alemán, a un grupo de turistas de ese país. Se les aisló porque dos de ellos habían estado en contacto antes de viajar a la isla con un caso positivo. En el hospital se activó el protocolo pertinente y se enviaron las muestras al Centro Nacional de Microbiología, dependiente del Instituto de Salud Carlos III. Y como hemos escuchado, pues al día siguiente, a última hora de la noche, el Centro Nacional de Microbiología confirmaba ya ese primer caso de coronavirus aquí en España. Antes de ir al hospital, los turistas estaban alojados en una vivienda que habían alquilado en la localidad de Hermigua, en La Gomera. Y allí se encontraba uno de los turistas del grupo que había pasado más desapercibido y con el que COPE consiguió hablar gracias a nuestro compañero Santiago Morollón. Santi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, hace 2 años, pero me imagino que te acuerdas de esto perfectamente. ¿Cómo llegaste hasta el turista?
Sí, bueno, pues supe que esta persona estaba aislada en la vivienda vacacional que el grupo había alquilado en el municipio de Hermigua, al cual recomiendo a todos los oyentes porque es una maravilla. Bueno, pues cuando llegué allí conseguí hablar con quien cada día llevaba a esta persona víveres. Recordemos que él estaba aislado, aunque estaba totalmente sano. Le eché un poquito de paciencia y aprovechando el momento cuando abrí la puerta para coger la comida, pues pude contactar con él.
Pero a través de la puerta a cierta distancia, me imagino.
Sí, exactamente. Realmente, bueno, había un margen de seguridad y es que yo sabía que esta persona no tenía el COVID. Él en ningún momento ha salido de su casa, tan solo abrió ligeramente la puerta y yo estaba a más de 2 metros. Yo sí reconozco, Pilar, que en aquel momento no teníamos tanta información sobre el virus como ahora, pero yo creo que esas situaciones son así, ¿no? No siempre tienen los datos y en aquel momento todo el mundo estaba intentando contactar con algunos de los alemanes. Era la entrevista a conseguir.
Claro, bueno, y me imagino que llegas allí sin saber muy bien qué te vas a encontrar, si vas a poder hablar o no. Él estaba en contacto telefónico con sus colegas alemanes. ¿Te contó algo de cómo se encontraban los que sí estaban ya ingresados?
Sí, fue una conversación breve de unos 5 minutos en alemán. Me dijo que habían venido a un pueblo cercano a Múnich y me contó que los del hospital se estaban aburriendo muchísimo, que estaban sanos, que no se sentían enfermos. De hecho, recordemos que tan solo uno de ellos dio positivo y era sintomático y que estaban deseando salir del centro médico para disfrutar en la medida de lo posible de las vacaciones. Unos días después, cuando les dan el alta, uno de ellos, Heinrich, da una rueda de prensa pues para contar cómo ha sido la experiencia, básicamente. Y bueno, pues pedirnos también que les dejáramos en paz, porque era la presión tremenda la que había en aquel momento sobre ellos. Y yo recuerdo con gracia aquella rueda de prensa, porque al final él dice: mira, yo lo que he echado más de menos en aquel momento en el hospital y estando de vacaciones es una buena cerveza, lo cual como alemán no me extraña.
No nos extraña ninguno. Lo que sí nos extrañó, yo creo, Santi, ¿no? O lo que nunca hubiéramos imaginado entonces, hace 2 años, un día como hoy hace 2 años, es lo que iba a pasar justo después, ¿no? La situación que nos íbamos a encontrar. Santi, gracias por recordar con nosotros cómo fue ese momento.
Un saludo.
Pues vamos a volver a ese hospital donde ese 31 de enero se confirmó que teníamos el primer caso de coronavirus en España. Con él había 5 personas más de su grupo y todas dieron resultados negativos en los test. En concreto, nos vamos a fijar en el laboratorio de ese hospital, el de Nuestra Señora de Guadalupe, como decimos, en la isla de La Gomera. Allí estaba Jesús Grande Armas, que ahora es el director médico de este centro. Doctor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo recuerda usted aquellos días? Porque, claro, estábamos en una situación de absoluta incertidumbre. Sí sabíamos lo que estaba pasando en China, lo que estaba pasando en Italia, pero nadie sabía muy bien qué era esto del COVID.
Sí, parece que ha pasado mucho más tiempo que 2 años, porque todo lo que se nos ha venido encima después ha sido, si nos lo dicen en ese momento, no nos lo creemos. Esos días los vivimos pues desde la profesionalidad, pero con la sorpresa, porque no esperábamos que nosotros diagnosticáramos el primer caso COVID de España. Es verdad que estábamos preparados para ello. Hacía pocos días que se había publicado el protocolo del Ministerio de cómo actuar ante el caso de una sospecha, Y cuando el ministerio se puso en contacto con Salud Pública y nos dieron la información, pues a través de primaria se contactó, un equipo se desplazó para valorar a los turistas y desde ahí se condujeron al hospital donde se tomaron las muestras, se las aisló en planta y pudimos canalizar, como comentaban antes, esas muestras, el envío de esas muestras al Centro Nacional de Microbiología, dependiente del Carlos III. Y al día siguiente, pues después tras el envío, fue cuando ya nos notificaron la noticia de que teníamos la fortuna, entre comillas, de
tener el primer caso COVID de España.
Irónica de diagnosticar el primer caso COVID, sí.
Doctor, ¿fue exactamente usted el encargado de recoger las muestras que se enviaron a Madrid para saber si era o no un caso COVID? Que como estamos contando, finalmente lo fue. ¿Cómo fue esa recogida de muestras? Porque, como decíamos antes, bueno, es un virus que por aquel momento, pues del que se conocía bastante poco. Me imagino que con todo el protocolo y con toda la prevención que podían en ese momento también, ¿no?
Sí, yo ese día no estaba de guardia, fue mi compañero.
Ah, fue su compañero.
El que le tocó más de lleno. Yo también estaba en el laboratorio, bueno, también estaba haciendo tareas de soporte en eso. Pero sí, en ese momento todas las precauciones del mundo, bueno, como hasta ahora, pero en ese momento el desconocimiento era más. Entonces ahora sabemos mucho más del virus, pero en ese momento todas las precauciones eran pocas. Teníamos toda la seguridad, todos los aislamientos, que con el tiempo nos ha demostrado que eran los que con los que teníamos que actuar. Porque
claro, en ese momento me imagino que trajes EPIs, sí. Como estábamos hablando de un solo caso, sí que tendrían, ¿no?
Sí, teníamos. La verdad que, entre comillas, el tener el primer caso nos preparó después para la pandemia, porque fuimos al haber tenido la complicación de haber diagnosticado el primer caso, nos preparó con trajes EPIs para después lo que pasó en marzo. Pero sí, en ese momento también estábamos equipados para poder afrontar en ese momento esa circunstancia que se nos planteó.
¿Y cómo fue la evolución del paciente?
El paciente, la verdad, que tenía sintomatología muy leve. Entonces, como describía el compañero de ustedes, Santi, lo que describían los turistas en el hospital era aburrimiento, claro. La gente venía a pasar unas vacaciones y las vacaciones se le quedaron truncadas por la notificación de ser contactos estrechos de un caso positivo. Entonces, recuerdo que en esa época los aislamientos eran amplios. Los negativos, creo recordar que estuvieron más de 3 semanas.
Madre mía.
Aislados. Y el positivo no se pudo altar tras 2 PCRs negativas consecutivas. Entonces, pues sí, la verdad que los tuvimos.
O sea, que también se tiró ahí una temporadita, ¿no?
Sí, estuvieron una temporadita en el hospital, sí.
¿Y en este momento cómo es la situación? En La Gomera, allí en La Gomera, ¿cómo va esta sexta ola?
Pues curiosamente nuestra sexta ola está siendo la más dura de toda la pandemia. En este momento es donde tenemos mayor cifras de presión hospitalaria. Tuvimos la presión asistencial grande en primaria hace un par de semanas. Y cuando empieza a relajarse la situación en primaria es cuando empezamos a tener la presión hospitalaria más alta de toda la pandemia. Si bien es cierto que no tenemos casos de gran gravedad ahora mismo ingresados en el centro, hemos tenido 2 traslados a nuestro centro de referencia en las últimas semanas por clínica más grave. Ahora tenemos unos 6 pacientes ingresados, pero bueno, dentro de la patología están bastante bien controlados. Pero es verdad que estamos en el momento de mayor repunte, bueno, como en todo el estado, de mayor repunte de casos activos, y eso se ha traducido en una mayor ingresos hospitalarios.
Pues hoy se cumplen 2 años del primer caso COVID en nuestro país y lo hemos recordado con Jesús Grande Armas, que es el director médico de Nuestra Señora de Guadalupe, el hospital de la isla de La Gomera, que atendió precisamente ese primer caso. Doctor, gracias por acompañarnos.
Gracias y buen día.
Bueno, y hoy también lo que recordamos, porque no se nos va a olvidar en la vida, es el gran triunfo, la gran victoria de Rafa Nadal ayer en el Open de Australia, el tenista balear que tiene ya pues 21 Grand Slam y que se ha convertido en el número uno del tenis, una leyenda ya del deporte, no solamente nacional, sino mundial. Y hoy sobre Nadal, hemos preguntado precisamente a todos nuestros oyentes, Álvaro.
Pues sí, les hemos preguntado qué les inspira de este deportista, cuáles son esos valores que crees que representa. Nos habéis mandado notas de voz al WhatsApp de Mediodía Cope al 637-230000, como por ejemplo Elvira de Valencia.
Hola, me parece que Rafa Nadal es lo más. En este momento creo que es el personaje más importante de progresión mundial, vamos, de lo que es nuestra España.
Pues es sí. Que es así, Álvaro, ya es que no solamente hablamos a nivel nacional, es que es uno de los grandes deportistas del mundo, eso es, de todos los tiempos. Esto más marca España que esto no lo hay.
Imposible.
Vamos a ver lo que nos ha dicho Fernando de Barcelona, que nos decía que para él Rafa es un ejemplo por sus victorias, pero también por su actitud, esto es importante, ante las derrotas.
Nadal es un fenómeno como persona. ¿El que me inspira? Pues que sabe muy bien ganar y sabe muy bien perder. Y de cualquiera de las dos maneras siempre es elegante, educado, positivo y además siempre sabe sacar una parte buena incluso del mal.
Efectivamente, la resiliencia, esa pilar de sobreponerse cuando te vienen mal dadas. Fíjate lo que nos dice también.
Lo tuvimos ayer, ¿no? El partido de ayer que logró remontar perdiendo ante el ruso.
Sí, sí. Fíjate, Mariano de Santander, lo que nos cuenta.
Hombre, yo creo que Rafa Nadal, como referente deportista y fuerza mental, yo creo que es un referente. Ese chaval habría que estudiarlo en las universidades para saber lo que es trabajar la constancia y el sacrificio personal por ser el mejor en un deporte, ¿no? Pero se puede trasladar a cualquier otra parte.
El no tirar nunca la toalla, ¿eh? El aguantar, el resistir y el decir yo puedo. Y como decíamos, es que lo demostró ayer. Iba perdiendo los dos primeros sets con todo el partido en contra. Pues él ahí peleó hasta el final y ese título se lo llevó. Rafa Nadal, un grande sin duda. Mañana, Álvaro, nueva pregunta y respuestas. ¿En qué teléfono?
En el 637-230000.
Te esperamos mañana. Vamos a ver qué nos cuenta ahora Pilar Cisneros. Tocaya, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Tocaya. Pues, entre otras cosas, que como decías hace un momento, se cumple dos años ya oficialmente de que se decretara el primer caso de COVID en España. Y en dos años que hemos aprendido muchas cosas. Sin embargo, otras siguen sin funcionar bien. Hay protocolos que no tienen sentido, como el que ha propuesto Sanidad para el examen de los MIR. A ver, después de un año entero preparándote para un examen, que pilles el COVID y que no tengas ninguna opción a presentarte, ninguna alternativa, como le ha pasado a muchísimos jóvenes médicos este fin de semana. Me parece de verdad increíble, así que vamos a hablar de esta cuestión en breve.
La verdad que es una faena. Nuestros compañeros de la tarde nos lo cuentan enseguida. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.